ahí en calle, si la memoria no me falla, Díaz y Las Heras, está la placa recordatoria del lugar exacto en donde fusilan a Valle. Está del otro lado el profe Abel Antivero para contarnos un poquito de toda esta historia y lo que significó que esto haya sucedido de allí para adelante con los 18 años también de proscripción del peronismo. Muy buenos días, profe, bienvenido a Nacional, ¿cómo le va?
¿Qué tal, Débora? Muy
buenos días. Ya nuestro profe, ¿vio?
A toda la audiencia, a toda la gente que está trabajando ahí.
Bueno, muchas gracias, buen día.
Muchas gracias. Abel, digo que ya sos nuestro profe.
Bueno, gracias, gracias.
Porque ahí lo tomamos y lo escuchamos muy atentamente, así que le dejamos aquí el aire de Nacional. Sabemos que tiene bastante material para compartir, así que el aire es suyo, profe.
Sí, bien, hoy podríamos meter dos temas en uno, porque también en días es también el aniversario del bombardeo sobre Plaza de Mayo por parte de la Marina de Guerra, de lo que es la Armada actualmente y parte minoritariamente de lo que es la Fuerza Aérea, ¿no? Un año después ocurre lo que vos estabas mencionando y que me dabas ahí la introducción, que es el fusilamiento de Valle, más un grupo de civiles y militares que intentaban tratar de cortar la persecución a lo que era al peronismo, a lo que era el movimiento peronista, y también tratar de convocar a elecciones en un plazo de 180 días a partir de esa fecha. Sí, todo salía bien, pero bueno, nada, eso salió bien, ¿no? Por lo tanto, me remito y me pongo en contexto explicando un poquito que hacia noviembre del 54, Perón empieza a tener una tensión permanente con la Iglesia Católica, y Iglesia, institución que es usada como caballo de Troya por otras instituciones, tal como es la Sociedad Rural, entre otras, para forjar la salida de quien era presidente por segundo mandato, ¿no? Por mandato popular. Y así es que ahí llegamos a junio de 1955, donde una marcha de Corpus Christi se transforma en una marcha opositora, en ese momento se celebraba la tradicional este tradicional festejo católico, se transforma en una marcha opositora y se termina en una quema de una bandera argentina frente al Congreso, lo cual generó por supuesto muchas críticas y que una tensión mucho más profunda entre peronistas y antiperonistas, ¿no? Y ante esto Perón ordenó que se haga un desfile aéreo como desagravio a la quema de la bandera. Nunca se supo quién fue realmente quién la quemó, si fue un ataque de falsa bandera, si la quemó algún peronista o algún antiperonista, pero todos los números o todos los datos cerraban en que era parte de esa marcha opositora en la que se había transformado esta celebración religiosa. Por lo tanto, hacia cerca del mediodía de ese 16 de junio se empiezan a escuchar aviones sobre lo que es el microcentro de la ciudad, lo que es actualmente la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y los aviones se remiten a empezar a tirar bombas sobre la Casa Rosada y sobre Plaza de Mayo, y esto hace que se genere un caos tremendo, algo nunca visto, ¿no? Y un ícono triste en la historia prácticamente en la historia de la humanidad, o de la historia moderna, mejor dicho, porque el bautismo verdadero de fuego, el bautismo de fuego de la Fuerza Aérea, la Marina de Guerra termina siendo, fue un bombardeo sobre civiles, intentando dar un golpe de Estado e intentando matar intentando generar un magnicidio, ¿no? Porque el objetivo era matar a Perón. Y no hay ingenuidad en esto cuando en los aviones de la Marina tenían escritos como Cristo vence, que por supuesto representaban a un sector muy conservador de la Iglesia y por supuesto antiperonista. Así que si alguno se da una vuelta, si algún oyente tiene la posibilidad de circular por Plaza de Mayo, podrá ver que sobre el Ministerio de Economía, mirando de frente a la Casa Rosada, hacia la derecha de uno, puede ver esquirlas todavía de ese bombardeo, y justamente en esa esquina cae una bomba y sobre un colectivo que transportaba chicos, y hace que todos los chicos terminen falleciendo como consecuencia de esto, ¿no? Por lo tanto, hay un sector del ejército ahí que defiende a Perón, Perón ahí lo que hace es tratar de apaciguar, se le da la indicación de aplicar la ley marcial a todos los que habían participado de esto, considerando que los pilotos se van a Uruguay, aterrizan en Montevideo y ya no vuelven, ¿no? Vuelven con la Revolución Libertadora unos meses después, que es el golpe de Estado que le dan a Perón. Por lo tanto, ahí lo que hace Perón es convocar, tratar de apaciguar, rechaza la posibilidad de aplicar la ley marcial. La ley marcial es aplicar el fusilamiento a los que habían intentado derrocarlo. Y abre en un discurso a fines de agosto, que pocos no han llegado a una conclusión muy profunda, ¿no? En el sentido de que qué fue lo que pasó para que Perón convoque al 5x1, ¿no? Que significa cuando dice en el balcón de la Casa Rosada hacia la gente que se había reunido en Plaza de Mayo, por cada uno de nosotros que caiga, caerán 5 de ellos, ¿no? Y esto acelera ya un golpe de Estado que se venía planificando, liderado por Lonardi, un general del ejército que había sido camarada de él, habían trabajado juntos, y de un sector nacionalista del ejército, ¿no? Por lo tanto, a mediados de septiembre el golpe se acelera y se genera en la ciudad de Córdoba, donde Perón le encarga al general Lucero que observe las posibilidades de cómo estaba la situación, a lo que Lucero le dice que se quede tranquilo, que no pasaba nada, que era apenas un movimiento de tropas, lo cual termina siendo, ¿no?, el golpe de Estado que lo derrota, ¿no? Golpe de Estado que, considerando también que no en ningún momento Perón presenta la renuncia, sino que se pone a consideración de los generales, y los generales de las Fuerzas Armadas, liderados por supuesto por el ejército, deciden desplazarlo y lo envían al exilio. Y ahí aparece la figura de Isaac Rojas, quien habíamos mencionado en la columna del martes pasado, cuando hablábamos sobre el debut, la aparición en la escena pública de Montoneros, de por qué se había pensado en Aramburu y no en Isaac Rojas, quien en ese momento había considerado la posibilidad de bombardear o de derribar el avión que trasladaría a Perón hacia Paraguay, ya en un momento diplomático que podríamos definir ya como el exilio, ¿no? Por lo tanto, Perón es echado con lo opuesto prácticamente de Argentina, y ahí se iniciaría, y nos encaminamos hacia lo que vos mencionabas, Débora, lo que se considera el inicio de la resistencia peronista, donde por supuesto todos aquellos que simpatizaban con el movimiento peronista empiezan a generar algunos boicots contra la dictadura y a ver la forma de tratar de que el líder pueda volver, ¿no? Por ahí, inmediatamente al golpe de Lonardi, hay un ala conservadora del ejército que considera que Lonardi es un tibio porque no procede a hacer cambios, y ahí hay que mencionar que Lonardi, cuando derroca a Perón, dice ni vencedores ni vencidos, citando a Urquiza prácticamente 100 años antes, cuando Urquiza había echado Rosas prácticamente en la misma situación tras la batalla de Casero, pero bueno, eso es parte de otra historia. Por lo tanto, ahí Lonardi es derrocado por un golpe dentro del golpe, liderado por Aramburu, por Pedro Eugenio Aramburu, que es literalmente antiperonista, inclusive procede a sacar un decreto que prohíbe mencionar a Perón, cantar la marcha peronista, mencionar a Evita, todas estas cosas que también, estas características que hemos mencionado en la columna anterior, ¿no? Lo que hace que el sentimiento de resistencia se fortalezca y se empiece a generar la posibilidad de llevar a cabo un golpe con la intención esta de echar a Aramburu del gobierno y convocar inmediatamente elecciones, que sean elecciones abiertamente y plenamente democráticas, ¿no? Y ahí yo he cometido un error, porque tenía que hacer escuchar un audio. Voy a invitar al compañero operador, si quiere pasar el primer audio, que tiene que ver sobre las palabras de Perón cuando es posterior al bombardeo sobre la Plaza de Mayo, ¿no?
A ver, comandante.
Les habla desde nuestro puesto de comando, que como es lógico, no puede estar en la sede del gobierno. La situación está totalmente dominada. Yo quiero que mis primeras palabras sean para encomiar la acción maravillosa que ha desarrollado el ejército. Desgraciadamente no puedo decir lo mismo de la Marina de Guerra, que es la culpable de la cantidad de muertos y heridos que hoy debemos lamentar los argentinos. Pero lo más indignante es que hayan tirado a mansalva contra el pueblo. Es indudable que pasarán los tiempos, pero la historia no perdonará jamás semejante sacrilegio.
No, clarito y la verdad que muy cargada de conceptos las palabras, si bien son, es corto el audio, pero bien cargado de conceptos las palabras de Perón, porque yo le pregunto a ustedes que están ahí o a algún oyente si alguna vez en la escuela le habían hablado sobre esto, ¿no? A mí me pasó que no, y lo descubrí casi en los últimos meses del secundario cuando estaba haciendo un trabajo de una monografía, ¿no? Y la verdad que me quedé sorprendido que esto haya ocurrido en Argentina, y me llamó mucho más la atención de que haya tenido poca trascendencia inclusive en nuestros libros de historia, ¿no?
Tal cual, si me permitís una breve interrupción, es algo, ¿sí?, que hablamos a menudo acá, no sé, está la historia del peronismo está borrada cuando en universidades incluso europeas tienen cátedras específicas en universidades hablando de lo que significa el movimiento peronista en Latinoamérica. Y acá, sin embargo, es una etapa de la historia que, si no fuese a causa del revisionismo histórico que se hizo del 2003 en adelante, no nunca se tocaba el tema.
Sí, tal cual, es así. Y lamentablemente, el poder mediático, ¿no?, la maquinaria mediática que responden a los sectores de derecha han hecho que también en algunos momentos esto se diluya, tal como es el caso de Valle también, ¿no?, que yo escuchaba el otro día una entrevista que decía que tendría que haber sido feriado, pero no con el sentido de, o sea, podemos inclusive discutirlo con cualquier persona que piense diferente, no con un sentido partidario, sino con el sentido de cómo se afectó o se aplicó la ley marcial a una situación que era que de gente que estaba buscando la libertad, ¿no?, que estaba buscando la democracia.
Sí, y además para compartir juntos, ¿no?, el hecho de obligar a silenciar el bombardeo. Yo creo que eso, digamos, ha sido sumamente notorio.
El 16 también tendría que ser feriado. Claramente.
Mira, las formas, serían para acordarlas y consensuarlas, pero acallar semejante masacre, que yo creo que, como vos decías recién, yo creo que es el único caso en el mundo en donde se va contra la población civil del propio país en un día normal, se utiliza entonces un arma como esta. Descargando bombas sobre la población civil en un día común y corriente, en un acto de para intentar, por supuesto, un derrocamiento de la manera más cruel y más más brutal, pero yo creo que es el único caso en el mundo. Porque lo demás se inscribe dentro de o de guerras civiles declaradas o de guerras abiertas internacionales declaradas o de de otros marcos, pero no con estas características, ¿no?
Sí, tal cual. Se especula, para los que les gustan los datos, de que se calcula que hay una aproximación de 14 toneladas de bombas que se tiraron sobre la plaza y sobre la Casa Rosada. Para dar un ejemplo de las repercusiones de este hecho, cuando de la Rúa se va en helicóptero, el helicóptero no puede bajar plenamente en el techo de la Rosada, que tiene las veces, o sea, tenía la función del helipuerto, porque se afectaban las estructuras de la Casa Rosada debido a los bombardeos del 55. Y marco lo de 14 toneladas porque ya que en algún momento a Patricia Bullrich le gusta mucho esto de medir las cosas en toneladas cuando habla de las piedras que se tiraron en alguna marcha contra la reforma previsional, esto es nada al lado de y hay que cuestionar también, hay que debatir si en verdad fueron 2 toneladas, ¿no? Pero no es nada al lado de las 14 toneladas de bomba, ¿no?
Tal cual.
Bien, para continuar, porque veo que me queda poco tiempo, se da este alzamiento hacia el 9 de junio del 56, compartido entre civiles y militares, liderados por Juan José Valle, que era un general que estaba muy comprometido con la causa. Este alzamiento fracasa inmediatamente porque no hay mucho cuidado, no hay mucho secreto, y enseguida los informes de inteligencia le avisan a Aramburu de que algo estaba por pasar. Por lo tanto, Aramburu ese fin de semana se va a Rosario y deja una orden que no había sido publicada, que es la de aplicar la ley marcial ante cualquier acto de rebelión, ¿no? Por lo tanto, las fuerzas de seguridad, ante los informes de inteligencia, empiezan a proceder y a llevar a cabo detenciones. Antes de que se haga público el decreto de Aramburu, por lo tanto podemos decir que no, que a la gente que se fusiló no se aplicó la ley marcial, sino que directamente se la asesinó en manos de las fuerzas de seguridad. Así es que este alzamiento se da en lugares como La Plata, La Pampa, la Avellaneda y en Campo de Mayo. Los fusilamientos se concretan en los basurales de José León Suárez, que ahí hay gente que sobrevive. Uh-huh. Y de ahí sale esa obra póstuma y fundacional del periodismo que acabo a cargo de Rodolfo Walsh, que se llama Operación Masacre, donde él retoma los testimonios de los fusilados que viven. Al enterarse en un café de que había un fusilado que vive, empieza a llegar a los otros y escribe esa obra poco tiempo después, ¿no? Uh-huh. Donde esto ayuda como elemento de denuncia con lo que había pasado. Y se dan los fusilamientos, también se dan en Campo de Mayo, en lo que vos mencionabas, en la cárcel de Las Heras, que funcionaba ahí en el Parque Las Heras, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y al ver toda esta masacre, este caos, Juan José Valle lo que decide es entregarse, porque él considera, dice, ¿cómo yo, si sobrevivo, voy a poder mirar a la cara a los familiares de esta gente que están, claro, matando, ¿no? Por lo tanto, ahí, no sé cómo estamos de tiempo, me gustaría citar un audio que habla sobre la carta que le dirige, que es tremenda, ¿no? Es mucho más larga, uh-huh, pero es tremenda. Conmociona la carta que le escribe Juan José Valle a Pedro Eugenio Aramburu.
Aramburu. Ponemos un poquito, aunque sea, porque seguramente no va a entrar, y no sé si querés que cerremos con esto o volvemos con vos.
Como quieran, los puedo esperar.
Dale.
Fidedigna de los acontecimientos. Declaro que un grupo de marinos y de militares movidos por ustedes mismos son los únicos responsables de lo que ha sido. Para liquidar opositores les pareció digno inducirnos al levantamiento y sacrificarnos luego fríamente. Nos faltó astucia o perversidad para adivinar la treta. Así se explica que nos esperaran en los cuarteles, apuntándonos con las ametralladoras, que avanzaran los tanques de ustedes aún antes de estallar el movimiento, que capitanearan tropas de represión algunos oficiales comprometidos en nuestra revolución. Con fusilarme a mí bastaba, pero no. Han querido ustedes escarmentar al pueblo.
Abel, te dejamos para el cierre y después la vamos a escuchar toda al audio.
Perfecto, bueno, gracias. Me despido entonces.
Sí, que nos quedan.
Gracias, un abrazo grande, que tengan buena semana.
Gracias, Abel, muy amable.
Gracias, Abel. Después vamos a escuchar el material que había preparado Abel para nosotros y vamos a retomar la semana que viene un poco este tema, esto que le faltó cerrar, porque me parece que le faltó el broche de oro para poder entender qué fue lo que pasó en el 55.